La Voz de América presenta.
Joe Biden llega a la capital estadounidense para su juramentación como presidente. Las decisiones de Trump en la recta final de su mandato. Además, 50 estados refuerzan su seguridad a horas de la toma de posesión de Joe Biden. Y miles de migrantes desisten de continuar en la caravana hacia Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda a Yasmín López. Aquí comienza El Mundo al Día. A solo horas de su investidura como presidente de Estados Unidos, Joe Biden arribó a Washington desde su hogar en Delaware. Estados Unidos tendrá una despedida y una bienvenida con profundas implicaciones emocionales para el presidente electo y su familia. En vivo nos acompaña Jorge Agobián, quien nos comparte más de los detalles que fue de lo que fue la llegada o que será la llegada de quien será juramentado este 20 de enero como el próximo mandatario de los estadounidenses. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Yasmín? Así es, llegó ya a Washington DC el presidente electo Joe Biden. Participará en eventos el día de hoy junto a la vicepresidenta electa Kamala Harris. El evento principal del día de hoy, antes de su juramentación, este miércoles será un discurso desde las escalinatas del monumento a Lincoln. Allí honrarán la memoria de las 400,000 víctimas por el coronavirus en Estados Unidos. Antes de llegar a Washington, se despidió de Delaware, donde ha residido el presidente electo en los últimos años. Desde allí dio un discurso pequeño, pero bastante sensible. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Aquí donde hace 12 años estaba esperando en la estación de tren de Wilmington a que un hombre negro me recogiera de camino a Washington, donde nos tomaron juramento como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de América, y aquí estamos hoy, mi familia y yo, a punto de regresar a Washington para encontrarnos con una mujer negra de ascendencia del sur de Asia para jurar como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.
Y por el otro lado, el presidente saliente Donald Trump también envió un mensaje pregrabado compartido por la Casa Blanca. En este mensaje, el mandatario saliente le desea la mejor de la suerte a la nueva administración y dijo que la palabra suerte es importante. También agradeció el trabajo del vicepresidente Mike Pence y dijo que el movimiento que empezó con su elección en el 2016 apenas empieza. La familia Trump dejará la Casa Blanca este miércoles antes de que sea juramentado Joe Biden en la escalinata del Capitolio. Su destino será Florida, donde al parecer residirá la familia presidencial por los próximos meses. Yasmín.
Gracias, Jorge. Y bien, hechos sin precedentes en la historia de Estados Unidos cerraron la gestión del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Entre los más prominentes está el segundo juicio político en su contra y una pandemia que ha cegado la vida de más de 400,000 personas en el país. Vamos en vivo con Celia Mendoza, quien tiene las últimas determinaciones del mandatario. Adelante, Celia.
Gracias, Yasmina. Así es, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado el lunes levantando las restricciones de viaje para los ciudadanos que viajan desde Brasil, el Reino Unido, Europa. Esto es importante, en especial en medio de esta segunda ola de COVID-19, lo que ha llevado de inmediato a la reacción de la administración entrante, asegurando que esto quedará en veremos, ya que no es necesario ni prudente hacerlo en este momento. Pero veamos lo que ha sido esto. Los últimos días de la administración Trump.
20,000 miembros armados de la Guardia Nacional fueron desplegados en los últimos días de la presidencia de Donald Trump para evitar nuevos hechos como el del 6 de enero en el Capitolio.
Sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos.
La Cámara de Representantes, liderada por la demócrata Nancy Pelosi, aprobó el segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. Así, su legado para la historia quedó marcado como el único mandatario estadounidense en ser sometido dos veces a juicio político. Además, con el mayor apoyo bipartidista al proceso en su contra, 10 representantes republicanos apoyaron el artículo para acusarlo por incitación a la insurrección.
Estos artículos de acusación son defectuosos, pero no usaré el proceso como excusa. No hay excusa para las acciones del presidente Trump.
Quien, tras ser vetado para usar su cuenta de Twitter y otras plataformas digitales, publicó este mensaje minutos después que se le abriera el juicio político a solo 7 días de culminar su mandato.
Pido a todos los que alguna vez han creído en nuestra agenda que piensen en formas de aliviar tensiones, calmar los ánimos y ayudar a promover la paz en nuestro país.
Trump dedicó sus últimos días en la oficina oval para seguir cuestionando la legalidad de las elecciones, mientras dejó a un lado sus esfuerzos para enfrentar la pandemia de coronavirus, que hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 385,000 personas. Y referente a esta idea de que las elecciones no fueron justas, en el Pleno del Senado, el líder Mitch McConnell del Partido Republicano indicó que el presidente de los Estados Unidos había incitado a lo sucedido el último 6 de enero, asegurando que la mayoría de estas personas habían escuchado mentiras. Mientras tanto, aquí en la capital de los Estados Unidos, Trump deja una ciudad completamente blindada con más de 25,000 miembros de la Guardia Nacional.
Ya veremos qué termina de suceder en estas últimas horas de gobierno del presidente Donald Trump. Gracias, Celia, por el reporte. Y aunque la juramentación presidencial es el centro de atención en Washington, el Congreso también adelanta una labor importante para el gobierno de Biden. Se trata de la confirmación de las nominaciones de su gabinete presidencial. Jacopo Luzzi está con nosotros y nos cuenta cómo se adelanta el proceso de confirmación este martes. Jacopo, adelante.
Jasmine, a pesar de que Biden no es aún mandatario, ya empezaron las confirmaciones de su gabinete presidencial en el Capitolio. Este martes tuvieron lugar las audiencias para quien liderará el Pentágono, el Departamento del Tesoro, la Inteligencia Nacional, el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional. Para este último, Biden ha elegido un hispanoamericano que con su experiencia promete garantizar la seguridad de todos los ciudadanos al tiempo de promover una inmigración legal y legítima en Estados Unidos. Para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, Joe Biden presentó a Alejandro Mayorkas, un originario de Cuba, con una extensa e importante carrera gubernamental de más de 20 años. Frente a un panel de senadores demócratas y republicanos y mencionando el mortal asedio al Capitolio del 6 de enero, el nominado prometió:
haré todo lo que pueda para asegurarme que la trágica pérdida de vidas, el asalto a las fuerzas del orden, la profanación del edificio que se erige como uno de los tres pilares de nuestra democracia, el terror que sintieron sus colegas, el personal y todos los presentes, no vuelva a suceder de nuevo.
Mayorkas, que debería tener suficientes votos para ser confirmado, desempeñará un papel clave en la nueva política migratoria del presidente electo Joe Biden y en la seguridad a la frontera con México, así como dentro de Estados Unidos. El demócrata tiene intención de revertir la dura línea inmigratoria de la administración Trump, pero hablando de una nueva caravana de migrantes en marcha desde Centroamérica, Mayorkas fue categórico frente a los temores republicanos de su entrada fácil al país.
Si las personas cumplen los requisitos de la ley para permanecer en Estados Unidos, entonces aplicaremos la ley en consecuencia. Si no cumplen esos requisitos para permanecer en Estados Unidos, no lo harán.
Sobre la posible remoción del muro fronterizo ya construido, Mayorkas dijo que la administración Biden evaluará la cuestión. Seguramente, afirmó, no se construirán nuevas partes. Sobre las causas que impulsan a la gente a migrar hacia Estados Unidos, el nominado expresó que se irá a las raíces de la cuestión para que se pueda solucionar el problema. Mayorkas podría ya ser confirmado esta semana. No obstante, algunos republicanos ya rechazaron esta nominación. Por ejemplo, el senador Holtz, que fue famoso para no haber aceptado la certificación el 6 de enero y fue contestado por esta decisión. Jasmine, diversas fuentes afirman que el objetivo de Biden parece ser garantizar finalmente una estabilidad duradera en su gabinete, porque recordamos que en los últimos 4 años hubo 2 secretarios de Seguridad Nacional y 4 interinos que nunca fueron confirmados por el Senado.
Te agradecemos, Jacopo, por toda esta información. Bien, y pese a que la investidura del presidente electo Joe Biden tendrá lugar en Washington, D.C., los estados no escatiman esfuerzos para prevenir que se cumplan las amenazas de las que alertó el FBI. Algunos grupos armados ya se han presentado en edificios estatales. Laura Sepúlveda nos tiene los pormenores.
Varios grupos, algunos más grandes que otros, con ropa de camuflaje y portando armas, han hecho acto de presencia en las capitales de diversos estados. Los capitolios han sido el lugar de encuentro para algunos de ellos y las autoridades aseguran estar preparadas para atender cualquier eventualidad, como señala el comandante de tropa de la Policía Estatal de Nueva York.
No tenemos ningún problema con las protestas pacíficas, sin embargo, queremos asegurarnos de que esto se entienda claramente. Cualquiera que venga al Capitolio con la intención de causar violencia o daños a la propiedad pública será arrestado.
El gobernador de Nueva York anunció que no asistirá al evento en Washington, D.C. para salvaguardar los intereses del estado. Georgia, Michigan, Pensilvania, Utah y Texas estuvieron entre los estados que registraron presencia de manifestantes durante días previos. Muchos de ellos insisten en el llamado para que más personas lleguen a manifestarse y algunos, como Timothy Thigan, aseguran que hay un plan pacífico.
Los medios de comunicación y el gobierno publicaron historias diciendo que afirmamos que íbamos a asaltar los 50 edificios del Capitolio y que somos una amenaza nacional para la seguridad. Sin embargo, estar aquí con solo un mensaje pacífico de unidad está demostrando que, una vez más, el gobierno nos ha mentido.
Pese a que no se han generado tensiones como temían las autoridades, cada estado toma sus propias acciones para mitigar cualquier hecho que se pueda registrar. La Guardia Nacional, aunque no está presente en los 50 estados, se mantiene alerta para proveer cualquier apoyo que se requiera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al volver en el mundo al día, los retos de la administración Biden tras su toma de posesión.
Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nico's Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las tres primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos superó este martes las 400.000 muertes por coronavirus, mientras la curva de contagios continúa en aumento. Arnaldo Rojas nos brinda más detalles de esta información.
Al cumplirse un año de reportarse los primeros casos de COVID-19 en Estados Unidos, el país sumó 1.800 nuevas muertes en las pasadas 24 horas, superando así los 400.000 fallecimientos atribuidos a la pandemia. Ese número es casi el doble del reportado por el país con la segunda tasa de mortalidad por coronavirus más alta en el mundo.
Este auge sostenido de casos es una prueba soberana de que nuestra región y nuestro mundo no están controlando este coronavirus. De hecho, en demasiados lugares, las políticas públicas no son congruentes con la gravedad de la situación. Estoy particularmente preocupada por las próximas semanas. En toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur, muchos hospitales están operando a su capacidad o muy cerca.
Estados Unidos reportó este martes más de 141 mil nuevos contagios, siendo California el estado con el mayor número de nuevos casos, superando los 28 mil. Texas está en tercera posición después de Nueva York, pero en la ciudad fronteriza de Laredo ya se están quedando sin camas de hospital para atender a los enfermos.
En verano pudieron hacer traslados masivos de pacientes a San Antonio. Nos comunicamos con San Antonio y también están a una capacidad muy alta. Así que las cosas son diferentes ahora, un poco más sombrías.
Por lo pronto, instalarán carpas afuera de los hospitales para atender a los pacientes. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Con los índices de desempleo por las nubes y un virus que aún no se puede controlar, el plan de recuperación económica y de salud son dos de los principales retos que enfrenta el presidente electo Joe Biden. Los detalles los tiene Adriana Arévalo.
Desde marzo del 2020 hasta ahora son miles los negocios que han tenido que cerrar definitivamente sus puertas, enviando a millones de personas a engrosar las filas del desempleo. Ese es solo uno de los frentes que el gobierno de Joe Biden tendrá que cubrir con soluciones concretas y que ofrezcan rápidos resultados.
Me preocupa que la pandemia está resurgiendo aquí en Estados Unidos con nuevos casos, hospitalizaciones, muertes, y podríamos caer en una segunda recesión aquí si no tenemos demasiado cuidado.
De acuerdo con el profesor Miller, la llegada de las vacunas representa una esperanza, pero su distribución ha surgido como otro complejo reto por resolver. Si el gobierno logra ejecutar un plan de vacunación masivo y consistente, como lo prometió el mandatario electo, la recuperación económica y el desvanecimiento del virus deberían ir de la mano, aseguró el profesor.
Mis proyecciones son que nos recuperaremos. Parece que la recuperación será para fines de 2021 y 2022 debería ser un año más normal en Estados Unidos.
Algunos expertos coinciden en afirmar que en mercados como Nevada el momento es oportuno para explorar alternativas que promuevan la diversificación de la economía local. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
La pandemia redujo emisiones contaminantes en todo el planeta, según nuevos estudios, pero no evitó los estragos de la deforestación en las selvas de América Latina. A su vez, defensores del medio ambiente continuaron siendo asesinados, como nos cuenta Jair Díaz.
Los proyectos de infraestructura, las actividades de extracción y los incendios están amenazando las selvas de América Latina. Por ejemplo, la Amazonía está mucho más amenazada que hace 8 años, advirtió recientemente un informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada RAIS.
Cuando se tumba un árbol, pues lo que se pierde es mucho, porque hay muchas especies que anidan, que son importantísimas.
Entre los años 2019 y 2020 se perdieron 11.088 kilómetros cuadrados de bosques y selvas, según el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil, INPEC. Esto equivale a más de 7 veces la superficie de Ciudad de México.
Es muy fundamental que los gobiernos tomen medidas para poder controlar los niveles de deforestación que se están presentando en países como Brasil, Perú, Colombia, Nicaragua.
Países que también encabezan la lista con más homicidios de defensores del medio ambiente, según Global Greenets, una ONG que documenta desde hace casi una década.
Y hemos visto también cómo este año se ha desbordado el aniquilamiento sistemático de líderes ambientales en la región de América Latina. De ahí que ver entonces la recuperación post-COVID como una oportunidad para que modifiquemos, ojalá, nuestra relación con el planeta y con nosotros mismos.
Latinoamérica es la región donde más defensores ambientales fueron asesinados en 2019. 212, la mitad de los homicidios ocurridos en Colombia, según el más reciente informe de Global Greenets. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y el daño psicológico que está causando la pandemia llega a niveles de guerra. Les diremos por qué.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Mientras avanza la inmunización contra el COVID-19 en varios países, crecen las dudas en la población sobre la eficacia o efectos secundarios que puedan generar. El informe con Fabiola Chambi.
Con los casos de COVID-19 en incremento y la aparición de nuevas cepas de coronavirus, la gestión de las vacunas se constituye en una prioridad para los gobiernos. Según un recuento de la agencia AFP, al menos 60 países que reúnen al 61% de la población comenzaron a inmunizar a sus habitantes. Sin embargo, 11 países concentran el 60% de las dosis. Para lograr un proceso de inmunización efectivo es importante el nivel de eficacia de las vacunas, como explica el epidemiólogo Juan Saavedra.
En líneas generales, la población que recibe la vacuna va a ser una población protegida, ¿no? Pero siempre y cuando la vacuna que se reciba sea una vacuna con eficacia mayor al 90%.
En el caso de Bolivia, que tiene confirmadas las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, aún se espera la llegada de las primeras dosis, aunque la población expresa dudas y desconfianza, sobre todo con la vacuna rusa.
Las vacunas no siempre son efectivas y que algunos han tenido otros problemas.
Hasta el momento no se ha visto la vacuna rusa que está entrando que sea tan efectiva. En las pruebas que han hecho allá por ese lugar, no se ve, o sea, no se lee tanto como está haciendo el americano o el Oxford.
En el cono sur de Latinoamérica, Argentina, Brasil y Chile han iniciado campañas de inoculación contra el COVID-19. Uruguay tiene convenios para recibir la vacuna y Paraguay autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a propósito de las vacunas, la OPS informó hoy que Venezuela no figura entre los países que recibirán vacunas gratuitas de la OMS contra el COVID-19. Muy preocupante. Y uno de los psiquiatras más renombrados en el mundo asegura que la crisis del coronavirus representa la mayor amenaza para la salud mental desde la Segunda Guerra Mundial. Alonso Castillo nos tiene detalles de esta entrevista.
Miedo a morir, a tocar y a dejar de respirar. La devastación mental a la que la humanidad se está enfrentando tendrá que ser una de las prioridades en el cuidado de salud pública, nos dijo el doctor Adrian James, presidente del Royal College of Psychiatrists en el Reino Unido.
Afecta el sistema neurológico y sabemos que ha habido informes de personas que padecen directamente una enfermedad mental como depresión o psicosis o demencia como resultado del COVID.
Según el doctor James, la pandemia tiene un efecto particular en niños y adolescentes que se encuentran en una etapa formativa de sus vidas.
Se están perdiendo las oportunidades de socializar cara a cara, mezclarse en grupos, ir a la escuela y contar con el apoyo de los profesores y también el apoyo de familias más amplias.
La combinación de la enfermedad con la incertidumbre económica y el aislamiento social agravan la carga emocional, afirmó James.
Sabemos que la enfermedad mental está muy determinada socialmente. Entonces, si no tienes trabajo y tu vivienda es pobre, si eres pobre, entonces es más probable que padezcas una enfermedad mental.
También agregó la importancia de diseñar planes gubernamentales que garanticen el acceso al tratamiento de padecimientos mentales.
Realmente financiar las consecuencias a largo plazo del COVID y aprender algunas lecciones de esto, porque sabemos que los efectos en la salud mental de COVID tienden a durar aproximadamente un par de años más allá de pandemias similares.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En minutos, no le alcanzaron las fuerzas a muchos migrantes para continuar en la caravana hacia Estados Unidos. Los detalles al volver.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
El cansancio y la falta de alimentos y servicios básicos obligaron a los hondureños que en caravana buscaban llegar a Estados Unidos a regresar a su país. Eugenia Sagastume nos informa que Guatemala les cortó el paso hacia México.
La caravana de migrantes hondureños se disipó en Guatemala y la mayoría de migrantes ha retornado a su país ante la imposibilidad de continuar su trayecto hacia la frontera con México. Después de un último enfrentamiento registrado en el kilómetro 177 en la aldea Vado Hondo, Chiquimula, los migrantes se dispersaron. Algunos intentaron evadir la seguridad entre los poblados cercanos, pero en la región hay instalados varios puestos de seguridad donde no se les permite continuar si no presentan su identificación y su prueba de COVID-19. Entonces, son retornados en buses a la frontera. Según las últimas cifras del Instituto Guatemalteco de Migración, 3.329 hondureños han sido devueltos a su país y remitidos a migración, entre ellos 461 menores de edad. Sin embargo, no hay cifras exactas de cuántos permanecen en el territorio en grupos pequeños. Guatemala reclamó a Honduras su poca colaboración al no evitar que sus ciudadanos crucen la frontera y resaltó el apoyo recibido del gobierno de México para contener la masiva movilización.
Estamos queriendo es evitar que continúen en su trayectoria para llegar a frontera mexicana, donde no se les dejará pasar y donde se podrá, si no lo evitamos, podemos tener una potencial crisis humanitaria de gran escala en nuestras fronteras en territorio guatemalteco.
Algunos migrantes hondureños han indicado extraoficialmente que volverán en una nueva caravana el 25 de enero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en honor a las víctimas del coronavirus y de los miles que no podrán estar presentes mañana en la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris, unas 200.000 pequeñas banderas estadounidenses ondean en la explanada nacional frente al Capitolio. En la noche de este lunes, el campo de banderas fue invadido por 56 poderosos pilares de luz, representando a los 50 estados y territorios de Estados Unidos. Con esto nos despedimos.
Talking slick back.